la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BCCUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cuarta jornada de Supercómputo Sur-Sureste. Este es un evento desarrollado por la comunidad de Supercómputo de CUDI y es un evento en donde vamos a apoyar a todos los investigadores, a todos los profesionistas, a todas las personas que son parte de la comunidad de Supercómputo del país. Técnicos, profesores, administradores, a todas las personas involucradas, actores preponderantes del supercómputo en el país, y a todos ellos les decimos que son bienvenidos. Este es un evento para conocerlos a todos y, por supuesto, para convivir entre nosotros. Nuestra comunidad es una comunidad que busca conjuntar los esfuerzos de todos los actores en pro o para conseguir un acomodo de los componentes para poder trabajar en la resolución de los problemas nacionales de manera conjunta. También buscaremos brindar toda la asesoría que se pueda para que los proyectos, ya sean de investigación, de desarrollo tecnológico o los proyectos que tengan académicos, se lleven a cabo con la mejor posibilidad. Mi nombre es Alfredo Cristóbal, coordinador de esta comunidad de Supercómputo, y te digo que eres bienvenido a esta comunidad y sobre todo a las cuartas jornada de supercómputo en el país. Y el día de hoy tenemos a la vez un interesante capítulo para esta ocasión, y para ello ya se encuentra con nosotros el doctor Guillermo de Hoyos. Voy a leer un poco de su biografía para que sepamos de su experiencia en el tema. Él es licenciado en informática y maestro en ingeniería en inteligencia artificial por la Universidad Veracruzana y doctor en informática por la Universidad de Paul Sabatier de Toulouse, Francia, con interés en análisis de sentimiento en texto, sistemas paralelos y distribuidos, cómputo de alto desempeño, redes de computadoras, entre otras, y él actualmente es profesor en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial y también profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Un gusto verte, Guillermo, y adelante con este extraordinario evento.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos, la comunidad UDI que se encuentra aquí presente, a nuestros invitados, a nuestro conferencista invitado y a los asistentes. Y bueno, para no quitarle tiempo de presentación a nuestro invitado, pues lo presento brevemente. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Javier Hernández López, y que nos va a dar la plática que lleva por título Paralelización de un algoritmo de compresión fractal de imágenes usando paralelismo a nivel de tareas y dinámico. Una breve semblanza de curricular del doctor Francisco es, recibió en 2005 el grado de ingeniero en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, recibió el grado de maestro en ciencias de la computación y matemáticas industriales en el año 2009, y en el 2014 recibió el grado de doctor en ciencias con orientación en ciencias de la computación, ambos grados por parte del Centro de Investigación en Matemática AC. Realizó una estancia postdoctoral en el CIMAT y realizó actividades de consultoría privada en el área de seguimiento de imágenes, de segmentación, de imágenes y procesamiento de video. En agosto de 2014 se unió a la planta académica de la sede en Mérida del CIMAT a través de una cátedra CONACYT. Sus principales intereses se centran en las áreas de visión computacional, procesamiento de imágenes y video, cómputo paralelo y aprendizaje automático. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Pues sin más, Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y tienes el uso de la voz. Gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Perfecto. Entonces, muchas gracias otra vez por invitarme a dar esta charla. La charla que les voy a impartir hoy tiene que ver con un trabajo colaborativo, ¿no?, que hice con mi colega, el doctor Omar Muñiz Pérez, quien también es de Cátedras CONACYT, y está adscrito igual al CIMAT Mérida, ¿no? Igual que yo. Nada más que él está en el área de ciencias básicas, ¿no? Y bueno, yo estoy en el área de ciencias de la computación. Entonces, de alguna manera, este trabajo colaborativo pues también fue de alguna forma multidisciplinario, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues les voy a platicar acerca de paralelización de un algoritmo de compresión fractal de imágenes usando paralelismo a nivel de tareas y dinámico, ¿no? Quise ser un poquito específico como para dar un panorama general de lo que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, este es el contenido de la charla. Primero voy a platicarles así a grosso modo qué son los fractales y qué es el sistema de funciones iteradas que se utiliza para crear los fractales, ¿no? Luego vamos a ver el algoritmo básico de compresión fractal, ¿sí?, que es el primerito que estudiamos y implementamos. Y después vamos a ver una estructura de datos muy conocida, que es el Quad-Tree, y cómo aplicarlo a esto de la compresión fractal de imágenes, ¿no? Posteriormente vamos a ver dos implementaciones, una implementación que tiene que ver con paralelismo a nivel de tareas, ¿no? Y esto lo llevamos a cabo en un sistema multicore. Y posteriormente vamos a ver cómo realizamos la implementación usando paralelismo dinámico para aplicarlo a una GPU, ¿no? Posteriormente vamos a ver algunos experimentos y resultados donde vamos a ver comparaciones de tiempos de procesamiento entre el algoritmo secuencial y nuestras implementaciones paralelas, ¿no? Y finalmente las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, ¿qué son los fractales? Pues el término fue propuesto por un matemático, Mandelbrot, en 1975, y significa quebrado o fracturado, ¿no? Su principal característica es la autosimilitud o autosemejanza, ¿no? Que significa que, bueno, un objeto, ya sea matemático o, digamos, algún objeto que veamos en la naturaleza, pues cuando uno le da zoom, ¿no? O lo ve a menor escala, pues resulta que ves prácticamente el mismo objeto, ¿no? Y a menor escala, vas viendo el mismo objeto, ¿no? Entonces, esa es una característica importante de los fractales y es la, se denomina la autosemejanza, ¿no? Y las aplicaciones que tiene, pues son diversas, se puede aplicar en el estudio de enzimas, en terremotos, compresión de imágenes, que es lo que vamos a ver en esta charla, y sistemas dinámicos, etcétera, ¿no? Aquí simplemente les muestro algunos ejemplitos de fractales muy conocidos, ¿sí? Y bueno, por supuesto, hay fractales también en la naturaleza, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿no? Cómo están las venas, por ejemplo, del cuerpo humano, cómo se van ramificando y van formando ciertos tipos de fractales, ¿no? Los rayos, por ejemplo. En la naturaleza también encontramos, por ejemplo, estos tipos de hierbas, ¿no? Etcétera, ¿no? En los animales también se pueden encontrar este tipo de autosemejanza, ¿no? Que tienen en ciertas regiones formas que vemos aquí. Bueno, ¿qué es el sistema de funciones iteradas? ¿Cómo podemos generar un fractal? Bueno, pues consiste en una colección de transformaciones que son contractivas, ¿no? Esta palabra es muy importante. Estas transformaciones pues van de R2 a R2, ¿no? Y la colección de estas transformaciones define un mapeo, ¿no? O sea, la unión de todas estas transformaciones nos va a definir un mapeo, esta W mayúscula que tenemos aquí. Y entonces el mapeo pues se aplica a colecciones de puntos en el plano. Entonces, dado un conjunto de entrada S, ¿no? Calculamos las transformaciones, ¿sí? Y luego se toma la unión de todos estos conjuntos y nos genera un nuevo conjunto, ¿no? WDS. Entonces, ese nuevo conjunto lo metemos otra vez dentro del mapeo y nos va a generar otro conjunto, ¿no? Entonces, si realizamos este proceso de forma iterativa, en algún momento vamos a llegar a un conjunto con el cual, al realizar el mapeo, nos va a devolver el mismo conjunto, ¿sale? Entonces, a ese le vamos a denominar el punto fijo o el atractor de la función de mapeo W, ¿sale? Entonces, un ejemplito muy sencillo para entender esto de las funciones iteradas es el hecho de Barnsley, ¿no? Barnsley fue otro matemático quien comenzó con el desarrollo de la compresión fractal por allá de 1987. Luego su estudiante de doctorado publicó por ahí algunos artículos acerca de la compresión fractal de imágenes, ¿no? De hecho, esta persona, junto con otro investigador, pues crearon una empresa llamada Iterative Systems, ¿no? Para pues crear cosas acerca de compresión, ¿no? No solo de imágenes, sino también de video. Bueno, así en términos muy sencillos, pues vamos a suponer que tenemos aquí un punto, ¿no? Centrado aquí en la coordenada 0,0, y ese punto le vamos a aplicar una serie de funciones, ¿no? Aquí tenemos cuatro funciones, W1, W2, W3 y W4, ¿sí? Que son funciones, transformaciones afines, ¿sí? Y cada una de esas funciones las vamos a aplicar con cierta probabilidad, ¿no? Es decir, la primera vez que yo voy a aplicar una función a ese punto, pues va a ser muy probable que aplique la función número 2, ¿no? ¿Y qué significa la función número 2? Pues multiplicar por una matriz de rotación y sumar un vector de traslación. Y en este caso, como estoy comenzando en el 0,0, pues todo esto se hace 0 y simplemente traslado en el eje Y a 1.6, ¿no? Entonces, este punto me lo mapea hacia este punto de acá, ¿no? Y luego aplico otra función y es muy probable que lo mapee a este punto, ¿no? Entonces, al cabo de n iteraciones, en este caso 100 iteraciones, pues obtenemos esta figurita que alcanzamos a notar aquí con estos puntos, ¿no? Bueno, si seguimos con 10.000 iteraciones, pues ya prácticamente se forma por ahí la forma del helecho, ¿no? Pero ya al cabo de unas, un millón de iteraciones, por ejemplo, pues ya podemos ver ahora sí el helecho de forma, pues más definida, ¿no? Entonces, bueno, el espacio que necesitamos para guardar los coeficientes de las transformaciones, ¿no? En este caso son 4 transformaciones y entonces necesitamos 26 coeficientes, ¿no? Si sumamos además los coeficientes de las probabilidades, ¿no? Y entonces para cada uno de esos elementos necesitamos 32 bits si consideramos que queremos guardarlo en un punto flotante, ¿no? De 32 bits. Y entonces en total necesitaríamos 832 bits para guardar esa información, ¿no? Solo las transformaciones, ¿sí? Entonces cabe aclarar que la imagen resultante o la imagen que se genera, ¿sí? Es independiente, o sea, su tamaño va a ser independiente, ¿sí? De las transformaciones, ¿no? Es decir, las transformaciones las podemos aplicar a cualquier resolución de imagen. Entonces, para una resolución, por ejemplo, de 320 por 240, ¿sí? Necesitamos 8 bits para almacenar cada píxel. Entonces, esto nos daría 614.400 bits, ¿no? Entonces, noten la diferencia, ¿no? Entre guardar la imagen en escala de grises y guardar simplemente las transformaciones y luego simplemente tener un decodificador, ¿no? Que consiste en aplicar estas funciones un determinado número de veces para obtener la imagen que yo quería obtener. Entonces, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, ya aplicado todo esto en imágenes, pues en las imágenes deberíamos de ver si realmente hay esta propiedad de los fractales, ¿no? Esta propiedad importante que es la autosimilitud o autosemejanza. Y podemos a lo mejor encontrar algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, que se llama BOATS, es una imagen estándar de procesamiento de imágenes. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, esta parte, ¿no? De este bote que se parece mucho a este otro bote que está, bueno, se ve más pequeño, ¿no? Pero es la perspectiva que tenemos de la cámara. Entonces, vemos que estas dos regiones, pues sí, tienen cierta similaridad o cierta similitud, ¿sí? Y además, otra cosa que notamos es que es similar a diferente escala, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, podemos tener otra parte, otra región de la imagen, en donde si esta región, ¿no? Que estamos observando, la rotamos y además la hacemos más pequeñita, pues ya podemos notar que estas dos regiones son parecidas también, ¿no? Y así podríamos encontrar muchas regiones que son muy parecidas, ¿no? A diferentes escalas. Entonces, eso es lo que define la autosimilitud o autosemejanza. Ahora, en las imágenes reales, pues no vamos a encontrar que sea exactamente similar, ¿no? Entonces, de ahí que la compresión de imágenes usando fractales, pues esté dentro del grupo de los compresores que son con pérdida de información, ¿sale? Está dentro de ese grupo. Bueno, entonces vamos a definir una imagen como una función, ¿sí? Que nos va a dar un valor de intensidad en el píxel x, y, ¿no? x, y va a ser nuestra coordenada de los píxeles, ¿sí? Y nos va a definir una retícula, ¿sí? El conjunto de píxeles, y entonces en cada uno de esos píxeles, pues va a haber un valor de intensidad. Entonces, así como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Podemos ver la imagen como si fuera una superficie, y entonces la altura, pues representa la intensidad de la imagen, ¿sí? Mientras que el eje X y el eje Y, pues representan las coordenadas espaciales de la imagen, ¿sale? Entonces, ¿qué es el problema de compresión fractal de imágenes? Bueno, podemos definir a F como una imagen y entonces el problema se reduce en encontrar una colección de transformaciones W, ¿no? Tal que pueda generar un mapeo con esas transformaciones, es decir, la unión de todas ellas, y me dé un nuevo conjunto, ¿no? O más bien pueda llegar a un punto fijo y que ese punto fijo sea la imagen original, ¿no? Yo quisiera obtener eso, ¿sí? Pero, bueno, aquí vemos cómo podemos definir las transformaciones, ¿no? Las transformaciones W. Entonces, estas transformaciones las aplicamos a las coordenadas X, Y y a la intensidad de la imagen, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, con las coordenadas X, Y, lo que hacemos es aplicarle un modelo afín, ¿sí? Que lo que va a hacer es rotar y trasladar, ¿sale? Y con las intensidades de la imagen, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por un escalar y sumarle un escalar, ¿sí? Que es lo mismo que cambiar el contraste y cambiar el brillo de la imagen, ¿sale? Bueno, en general, las imágenes no son exactamente autosimilares, ¿no? Entonces, queremos encontrar, ¿no? Nuestro problema se va a reducir en encontrar una imagen F', ¿sí? No va a ser la misma imagen F, sino una imagen F' que se parezca lo más que se pueda a la imagen original, ¿sale? Entonces, otra vez, estamos describiendo un algoritmo de compresión que cae en el grupo de los compresores con pérdida de información, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues primero lo que se hace es particionar la imagen en cuadritos de cierto tamaño a los cuales les vamos a denominar rangos, ¿sí? Una característica que van a tener esos rangos es que no tienen traslape, ¿no? O sea, cada uno de los rangos, la intersección entre ellos es el conjunto vacío y la unión de ellos pues nos da la imagen completa, ¿no? La retícula de toda la imagen, ¿sí? Bueno, el siguiente proceso es particionar la misma imagen, pero ahora en dominios, ¿sí? Ahora son otros cuadritos que les vamos a llamar dominios, y la restricción es que estos cuadritos van a ser del doble del tamaño de los rangos, ¿sí? Y además, estos sí pueden tener traslapes, sí pueden tener cierto traslape, ¿sale? Bueno, el siguiente proceso es, ok, voy a visitar todos los rangos, ¿no? Entonces aquí me paro en un solo rango, ¿no? Estamos viendo aquí en este cuadrito azul que dibujé aquí. Aquí vemos el zoom de lo que se ve en esa sección de la imagen, ¿no? Un poquito más claro. Y entonces lo que vamos a hacer es comparar ese rango que estamos viendo en ese momento contra todos los dominios que se generaron, ¿sale? Entonces en este caso me estoy parando en uno de los dominios, ¿sí? Entonces estoy en este dominio, es del doble del tamaño del rango, ¿sí? Y lo podemos ver acá con este zoom. Y pues para empezar no los puedo comparar directamente, ¿no? Porque pues no tienen el mismo tamaño. Entonces lo que tengo que hacer primero es submuestrear este dominio, ¿sí? Justo al tamaño del rango que estoy visitando, ¿sale? Entonces, pero además de submuestrear, pues ya puedo aplicarle también ciertas transformaciones. Por ejemplo, las transformaciones isométricas, ¿no? Que son reflejos y rotaciones, ¿sale? Incluido, pues, la identidad, ¿no? Que es, no le hago nada a la imagen, simplemente la reduje, ¿sale? Entonces, después de esas transformaciones, el siguiente proceso es buscar, ¿sí? Estimar dos parámetros más, que son el contraste y el brillo, ¿sí? Entonces, finalmente, podemos comparar, ¿sí? Cada una de esas regiones que les llamamos dominio contra el rango. ¿Y cómo los comparamos? Pues simplemente restando ambas imágenes y midiendo el error, ¿no? Entonces restamos cada una de las imágenes, cada uno de los valores de intensidad que tienen las imágenes, ¿no? En cada uno de sus píxeles y evaluamos el error. De hecho, con esta función de error, ¿sí? Podemos estimar los parámetros S y O, ¿sí? Usando mínimos cuadrados, ¿sale? Bueno, ese es el procedimiento principal del algoritmo básico de compresión fractal que resumo aquí en este algoritmo, ¿no? Este pseudocódigo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir la imagen en rangos, luego dividimos la imagen en dominios, entonces para cada R y luego para cada D, ¿sí? Lo primero que hacemos es reducir la D a la mitad, ¿no? A lo ancho y a lo alto, ¿sale? Luego, para cada transformación, aplicamos la transformación a la D, ¿sí? Estimamos S y O, utilizando mínimos cuadrados, otra vez, y calculamos el error, Entonces vamos a registrar la posición del dominio, ¿sí? La transformación caésima, los parámetros S y O encontrados, y que hacen que el error sea mínimo entre todos los dominios que vamos a visitar. ¿Sale? Entonces, al cabo de este ciclo, ¿sí? El que visita todos los dominios, pues ya me puedo quedar con la posición, la K, la S y la O, que hacen que el error sea mínimo entre el rango y el dominio visitado. ¿Sale? Entonces, esas variables son las que me forman los datos de compresión. ¿Sale? Y esto, bueno, para todas las R's. ¿Sí? Entonces, ese es el algoritmo básico y fue con el que comenzamos allá a estudiar Omar y yo, ¿verdad? Y luego buscamos por ahí un estudiante, ¿no? Dijimos, mira, necesitamos un estudiante, un tesista para poder ver si puede implementar esto y ver si podemos paralelizarlo, ¿no? O sea, obviamente aquí hay muchas posibilidades de paralelizar este algoritmo, ¿no? O sea, uno entiende rápidamente el algoritmo y luego cae en la idea de poder paralelizar, ¿no? El detalle es que sí, el algoritmo es muy sencillo de entender, pero al momento de implementar es donde empiezan los detalles, ¿no? Técnicos. Bueno, al final, después de no se animó ningún estudiante, ¿no? Entonces seguimos estudiando nosotros estas cosas y nos encontramos con un libro en donde describían un procedimiento para agregar una estructura de datos que se llama el quadtree. El quadtree es una estructura en forma de árbol que lo que hace en procesamiento de imágenes es subdividir la imagen original en 4 cuadrantes, ¿no? Y luego cada uno de los cuadrantes otra vez lo subdivide en 4 cuadrantes y así sucesivamente. Entonces tienes un nivel que es la imagen original donde tenemos la raíz, ¿sí? Y tienes un nivel más bajo en donde tienes pues las hojas del árbol, ¿no? Pero bueno, llevando esto al algoritmo básico de compresión fractal, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a definir un nivel mínimo y un nivel máximo de la estructura quadtree, ¿sale? Entonces, en el nivel mínimo, ¿no? Se considera, imaginamos que este es el nivel mínimo, entonces vamos a considerar cada uno de estos cuadritos como un rango, ¿no? Cada uno de estos cuadritos es un rango, ¿sale? Entonces, esos rangos se van a comparar contra los dominios del nivel anterior, ¿sí? Entonces, si el error que se genera, ¿no? El error mínimo entre todos los dominios que provee, me quedo con el error más pequeño. Entonces, si ese error es mayor que cierta tolerancia, ¿no? Y la D, el nivel que va recorriendo a toda la estructura, es menor todavía que el máximo nivel, pues R se puede dividir todavía en 4 cuadrantes más, ¿no? Es decir, no, pues ya encontré el dominio que más se le parece a la R, pero no cumple con la restricción de la tolerancia, ¿no? O sea, el error mínimo todavía es muy alto. ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces lo que sucede es que vas a dividir todavía más, ¿no? Ese rango. Imaginemos que era entonces lo dividimos en 4 partes y aplicamos el algoritmo básico otra vez en esas 4 partes, ¿no? Buscando otra vez los posibles dominios que son parecidos a esas R's, ¿no? Entonces, si se cumple la condición de que el error es menor que la tolerancia, pues paramos hasta ahí y decimos que la R se cubre, ¿no? Con la D encontrada y se guardan los datos de compresión, ¿sí? Bueno, entonces, también hay tipos de dominios que se pueden utilizar, ¿no? Y estos están con base en un parámetro, estamos llamando aquí el parámetro L, que nos indica cuánto espacio hay entre los dominios que estamos generando, ¿no? O que queremos generar, ¿sí? Entonces, lo más chiquito que toma L, pues puede ser de un píxel, ¿no? Queremos que entre cada dominio haya una diferencia de un píxel, ¿sí? Entonces, hay 3 tipos de dominios, ¿no? El dominio D1, que es el que utilizó Jakin en 1992. Jakin fue el alumno de, de doctorado de Barstein, que les presenté hace un momento, ¿no? Quien en su tesis de doctorado pues dio a conocer algunas técnicas de compresión fractal de imágenes, ¿no? El algoritmo básico, de hecho. Entonces, su partición consiste en un conjunto de dominios cuyo espaciado es el tamaño del dominio dividido por L, ¿no? Entonces, si L es igual a 1, pues ya vemos que los dominios no están traslapados, ¿sale? No hay traslape entre los dominios. El conjunto de 2 es igual que el conjunto de 1, solo que lo opuesto, ¿no? Entonces, va a tener más dominios grandes que pequeños a través del árbol, ¿no? Y el dominio de 3 es el conjunto de dominios cuyo espaciado es justamente L. O sea, si yo defino que L es igual a 1, entonces el espacio entre los dominios es justamente un píxel, tanto a la horizontal como a la vertical, ¿sale? Entonces, el total de comparación, si esto lo vemos ya en numeritos, ¿no? El total de comparaciones que debemos de hacer entre un rango y los dominios, pues queda de la siguiente manera, ¿no? Vamos a considerar que tenemos una imagen de 512 por 512 píxeles, ¿sale? Y entonces vamos a considerar el tipo de dominio 3, ¿sí? Vamos a considerar L igual a 1, ¿no? El espaciado entre los dominios es igual a 1. La mínima profundidad del árbol, 4, y la máxima, 8, ¿sí? Entonces, si estoy en el nivel 4, ¿sí? Pues realizando los cálculos, nos da que vamos a tener que hacer 201.601 comparaciones, ¿sí? Porque vamos a tener ese número de dominios, ¿no? En ese nivel, ¿sale? En ese nivel, la R tiene tamaño 32 por 32 píxeles y los dominios pues son el doble de, acuérdense, es el doble de los rangos. Entonces, de 64 por 64, ¿sale? Entonces, Fisher, que fue el libro en el que nos basamos, tiene por ahí un esquema de clasificación, ¿no? Se llama esquema de clasificación de Fisher, que lo que hace es clasificar los dominios, ¿no? En 72 clases, ¿sí? Por ahí viene cómo hacerlo, no voy a entrar en detalle, pero imagínense que cada una de las R's y las D's que uno va a visitar se pueden clasificar en 72 clases. Y esto va de acuerdo a los promedios y varianzas que tienen subregiones dentro de R y D, ¿sí? Es con base en eso que se hace esta clasificación. Entonces, en la clasificación ya podemos ver que si una R, por ejemplo, cae en la clase 1, ¿sí? Pues necesitaríamos menos de 3,000 comparaciones, ¿no? Es decir, habrían menos de 3,000 dominios que cumplen con esta restricción de estar en la clase 1, ¿sí? Si nos vamos a la clase, no sé, 72, pues podemos ver que son menos de 9,000 comparaciones, ¿no? O sea, eso sería comparar todas estas comparaciones que tenemos que hacer, ¿sí? Si hacemos esto de la clasificación contra este número de clasificaciones que se tendría que hacer si no utilizamos la clasificación, ¿no? Entonces, ahí ya se ve una reducción importante de cómputo, ¿no? Bueno, ¿cómo queda el algoritmo de compresión fractal ya usando el quadtree? Pues lo primero que hay que hacer es clasificar los dominios, ¿sí? Es decir, vamos a recorrer todos los niveles del quadtree, ¿sí? Vamos a obtener todos los dominios y esos dominios los vamos a clasificar, ¿sí? Desde un principio, antes de entrar al procedimiento del quadtree, vamos a clasificar los dominios, ¿sale? Bueno, hacemos otras cosillas por ahí, pero en resumidas cuentas, en este procedimiento se clasifican los dominios, ¿sale? Luego entramos al procedimiento del quadtree, que ya vimos que pues es un procedimiento iterativo, se manda a llamar a sí mismo, ¿sí? Entonces, el procedimiento del quadtree, ¿cómo nos queda? Nos queda de la siguiente manera. Aquí comparamos si el nivel en el que estamos es menor que el mínimo, ¿no? Nivel que estamos considerando, pues volvemos a particionar, ¿no? Es decir, el nivel con el que voy a comenzar es este de 0, que sería la imagen original. Y entonces dices, bueno, pues ahí no puedo hacer nada, tengo que dividirlo, ¿sí? Entonces, de hecho, en el nivel 1, pues todavía no puedo hacer nada, tengo que subdividirlo también, ¿no? Entonces, habíamos considerado que íbamos a tener el mínimo nivel en 4, entonces necesito hacerlo 4 veces, ¿sí? Entonces, ya que lo hice, ahora sí, cada una de las regioncitas las considero como una R, ¿no? Como un rango. ¿sale? Entonces ese rango lo clasificamos, ¿sí? Y ahora con esa clasificación comparamos, ¿no? Comparamos la R con las posibles Ds que ya están guardadas por ahí, ¿sí? Entonces, comparamos con todas esas Ds, noten que las comparaciones ya son menos, ¿no? Y entonces el error que nos generó lo comparamos ahora con una cierta tolerancia, ¿sí? Entonces, si todavía es mayor que cierta tolerancia y D es menor que el máximo nivel, entonces guardamos un bit, ¿no? ¿Ese bit qué representa? Representa la recursión, ¿sí? Ahí, aquí en esta tablita estamos viendo los datos que vamos a guardar de la compresión, ¿sale? Entonces, este bit va a representar simplemente si hago una nueva partición o si no hago una nueva partición. Entonces, 1 significa que sí hago la partición y 0 significa que no, ¿sale? Entonces, aquí guardamos ese bit y luego particionamos nuevamente, ¿no? Noten que es la misma función, ¿no? La estamos mandando a llamar a sí misma, ¿sí? Es recursivo el procedimiento. Entonces, de lo contrario, dice aquí, si D es menor que el máximo D, pues guardamos que no hacemos la partición, ¿no? Y luego guardamos los parámetros S y O que ya calculamos aquí. En la comparación, calculamos S y O, ¿sí? Que son los parámetros de contraste y brillo. Si S es distinto de 0, entonces guardamos, ¿sí? El tipo de transformación que estamos utilizando, ¿sí? Tenemos 8 posibles transformaciones. Entonces, para guardar esa transformación, solo necesito 3 bits, ¿sí? Y necesitamos el índice del dominio donde estoy encontrando el que más se le parece a la R que estoy visitando, ¿vale? Entonces, ahí está. Eso es lo que estamos guardando realmente en la compresión, ¿vale? Entonces, un ejemplito de cómo se ven los números, ¿no? Ya a realizar la compresión fractal usando el Quatri. Entonces, tenemos otra vez la misma imagen de 512 por 512 píxeles. Si lo guardamos así como está, pues necesitaríamos 256 kilobytes, ¿no? De espacio para guardar esa imagen. Entonces, usando los dominios de tipo de 3 con una tolerancia igual a 5, L igual a 1, que es el espaciado entre los dominios, mínimo D igual a 4, máximo D igual a 8, obtenemos un archivo de compresión de tamaño 68.78 kilobytes, ¿no? Entonces, si dividimos esta cantidad entre esta, pues ya vemos que tenemos una razón de compresión de 3.72, ¿sale? Y la calidad de la imagen no se degrada tanto. Bueno, aquí simplemente vemos la imagen original y la imagen con las particiones del Quatri, ¿sí? Que resultaron. Pero en la siguiente lámina vamos a ver cómo se realiza la descompresión, ¿no? Es decir, yo ya tengo mi compresión, ahora ¿cómo realizo la descompresión? Bueno, la descompresión es, voy a tener mi imagen inicial, puede ser una imagen de puros ceros o puede ser cualquier otra imagen, y lo que vamos a hacer es iterar, ¿sí? Iterar el conjunto de transformaciones que ya hemos guardado en nuestro archivo de compresión, ¿sale? Y esto eventualmente, ¿no? Nos va a llevar hacia el punto fijo o el atractor de W que habíamos platicado, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo lo hicimos para paralelizar eso? Pues por la parte de paralelismo a nivel de tareas, utilizamos la directiva task, ¿no? Del OpenMP, ¿sí? Entonces, ¿qué significa utilizar esa directiva? Bueno, así a resumidas cuentas, cada que, bueno, nosotros paralelizamos, ¿no? La parte del Quatri, esa función que es recursiva, y entonces cada que encontramos nuevamente una función recursiva, aplicamos una tarea y asignamos una tarea a uno de los hilos, ¿no? Entonces, aquí en el for, ¿no? Creamos los hilos y conforme vamos encontrando cada función Quatri recursiva, asignamos una tarea a un hilo, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo realizamos ya la implementación en el código? Bueno, aquí está, ¿no? Tenemos la función recursiva. Al inicio, en la primera llamada, simplemente le decimos con el OpenMP single que solo un hilo puede realizar esta operación, ¿no? Entonces, con OMP parallel decimos, abre una región paralela. Con el numthreads NT le decimos, quiero crear tantos hilos dentro de esa región paralela. Pero entonces, esta primera llamada al Quatri solo la realiza un hilo, ¿sí? Entonces, las demás llamadas, ¿no? Estas otras, ¿sí? En cada una de ellas cada una de esas cuatro, tenemos un task, ¿sí? Entonces ahí es donde estamos realizando la asignación de cada uno de estos quatris a un hilo, ¿sale? Y además estamos usando la cláusula untied, ¿sí? Para poder hacer que todos los hilos siempre tengan algo que hacer, ¿no? Es muy probable que algún hilo termine su trabajo antes que otro, ¿no? Recuerden que las comparaciones ya no son las mismas, ¿no? Para todos los rangos. Entonces, es muy probable que algún hilo termine antes. Entonces, esto nos permite que si un hilo ya terminó, ayuda a otro hilo a continuar creando más tareas. ¿Sale? Entonces, en cuanto al paralelismo dinámico, usando una GPU, ¿sí? Lo que usamos fue esta propiedad de que tienen ya las funciones kernels que uno genera en la GPU, de poder crear nuevas funciones kernels dentro de una función kernel, ¿no? Anteriormente lo que se tenía que hacer era pues realizar la comunicación entre el CPU y la GPU, principalmente entre las memorias, ¿no? Y entonces, para ya no estar agobiando de trabajo a la CPU, pues se creó esta habilidad, ¿no? De poder crear nuevas funciones kernels dentro de funciones kernels. Y con eso, pues, se habilita esto de poder paralelizar códigos que son de entrada ya recursivos, ¿no? Y nuestro ejemplo de, bueno, nuestro algoritmo, pues, secuencial, es un algoritmo recursivo. Entonces, puede ayudar muy bien de esto, ¿no? Entonces, pues, esto solo funciona para GPUs de capacidad 3.5 hacia arriba. Y está limitado hasta 24 niveles de profundidad, ¿no? Pero bueno, no las ocupamos de todas formas, ¿verdad? La implementación, ¿cómo nos queda al final? Bueno, necesitamos llevar nuestro código secuencial al código que se ejecuta en la GPU. Entonces, nuestro procedimiento, ¿no? Secuencial del quatri lo pasamos a una función kernel, ¿sí? Y dentro de esa función kernel, ¿sí? Lo que tenemos es que creamos cuatro objetos que se le conocen como streams, ¿no? Cuatro streams, para que en la llamada de cada una de esas funciones quatri, recuerden que son cuatro, ¿no? Son cuatro particiones. Entonces, en cada una de esas particiones agregamos los streams para que entonces cada una de estas funciones kernels se esté ejecutando, pero en paralelo, ¿no? Que no se ejecuten de forma secuencial en la GPU, sino que cada que se manden a llamar se puedan ejecutar en paralelo con otras que ya se estaban ejecutando, ¿sale? Entonces, esa es una propiedad que tienen importante los streams, que permiten que hayan varias funciones kernels ejecutándose a la vez, ¿sí? Y bueno, al final lo que hicimos fue otra versión agregando un cierto número de hilos dentro de cada función kernel para aprovechar esto de que, pues, como son varias comparaciones que se tienen que realizar, además paralelizar las comparaciones dentro de la función kernel, ¿no? El equipo de cómputo que utilizamos fue una laptop y un servidor, ¿sale? Con, bueno, estas características. En resumidas cuentas, bueno, nuestra laptop pues no está tan poderosa como el servidor, ¿no? Y bueno, estos ya son las comparaciones de los resultados. Me voy a ir un poco rápido porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Lo primero que hicimos pues fue comparar nuestro algoritmo, ¿no? Contra otros algoritmos que ya han sido reportados en el estado del arte, ¿no? Entonces aquí están todos estos algoritmos, ¿no? Y estos son sus resultados en cuántos bits se necesitan por píxel y dos medidas de calidad de la imagen, ¿no? O sea, al momento de descomprimir la imagen, queremos saber qué tan parecida es a la imagen original, ¿sale? Entonces, mientras más arriba, mientras más alto sean esas medidas, es que hay mejor calidad de la imagen, ¿sale? Entonces, aquí probamos nuestro algoritmo con los tres tipos de dominio que les presenté, ¿sí? Y obtenemos estos resultados, ¿no? Vimos que, pues, prácticamente lo que están utilizando en estos otros algoritmos es el dominio tipo jacking, ¿sí? Donde los dominios no tienen traslape, ¿no? Porque es como que lo que más se le parece a los resultados que ellos están obteniendo. Pero bueno, nosotros quisimos como reto, pues, poder paralelizar en donde sí los dominios pueden tener traslape, ¿no? Porque es más trabajo de cómputo y podría tener mayor eficiencia al momento de paralelizar, ¿no? Entonces, esos son los tiempos de procesamiento en segundos en la laptop, ¿sí? Aquí, una primera desilusión que nos llevamos, pues, fue que nuestros tiempos de GPU son realmente altos, ¿no? Aquí la primera columna son tiempos y la segunda columna es el speed up, ¿sí? El speed up debería ser mayor que uno, de hecho mayor que dos, para poder obtener buena eficiencia, ¿no? Pero bueno, en la laptop no pudimos realizar ejemplos con imágenes más grandes porque hay una restricción, ¿no? Cuando tú utilizas la GPU en una laptop, la GPU también se encarga de los gráficos que uno ve en el monitor, ¿no? Y entonces tiene un demonio, ¿no? Que se encarga de eliminar las actividades de la GPU que rebasan un cierto límite de tiempo. En este caso, en nuestra laptop, era de 3 segundos aproximadamente. Entonces, las funciones kernel que tardaban más de 3 segundos, pues mataba el proceso y ya no nos dejaba continuar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue utilizar el servidor, ¿sí? Y ya con el servidor podíamos lanzar imágenes más grandes y tardarnos el tiempo que quisiéramos, ¿no? De hecho, bueno, aquí podemos ver en la primera tabla para diferentes valores de la tolerancia, ¿no? Podemos ver aquí diferentes precisiones, ¿sí? El PSNR y el SSIM, ¿sí? Para diferentes imágenes, ¿no? Imágenes de 512x512 y de 1024x1024, ¿sale? Y por acá vemos el tiempo, ¿sí? El tiempo de procesamiento entre cada una de ellas. En general, cuando la tolerancia es muy grande, pues hay menos comparaciones que realizar, ¿sí? Y el tiempo es mejor para un multicore incluso que para la GPU, ¿no? Ya la ganancia se comienza a ver cuando la tolerancia es más restrictiva y entonces hay que realizar más comparaciones, ¿no? Ahí sí ya podemos ver una ganancia en la GPU, ¿sale? Bueno, estos nada más son algunos resultados que obtuvimos para estas imágenes. Aquí podemos ver la imagen original, las particiones y la imagen descomprimida, ¿no? Entonces, para este caso de la tolerancia de 20, pues sí, a lo mejor si nos ponemos muy quisquillosos, por ahí vemos, por ejemplo, que el baboon, esta imagen que tenemos aquí, ya no tiene pues esta textura que tenía por aquí por la nariz, ¿no? Aquí esa textura se pierde, ¿sí? O sea, dices, bueno, la razón de compresión es muy alta, ¿sí? Pero quizá la calidad de la imagen para ciertas aplicaciones, pues a lo mejor ahí le falta, ¿no? Depende, pues, de la aplicación, ¿no? Entonces, pues uno puede bajar esa tolerancia, ¿no? A 5. Obviamente vamos a tener más particiones, ¿sí? Pero entonces la calidad de la imagen, pues ya mejora, ¿no? La calidad de la imagen descomprimida, aquí, por ejemplo, en esta sección, ya podemos ver el detalle, ¿no? De la textura que tiene la nariz. Incluso los bigotitos, ¿verdad? Los bigotes del baboon ya se pueden ver. Bueno, finalmente, estas son gráficas que muestran el speed up, ¿no? El speed up es simplemente el tiempo secuencial entre el tiempo paralelo. Y aquí podemos ver cómo utilizando el multicore, entre más cores utilizamos, pues se incrementa el speed up, ¿no? En la GPU también observamos que si nada más utilizamos los streams, pues obtenemos prácticamente algo parecido a procesar con dos cores, ¿no? Pero a medida que incrementamos el número de hilos dentro de las funciones kernels, pues todavía incrementa su velocidad, ¿no? Entonces, tolerancia igual a 5, noten que pues ya prácticamente los speedups de la implementación en GPU, pues rebasan a la implementación paralela en multicore, ¿no? Y bueno, ya llegamos a las conclusiones. Desarrollamos implementaciones paralelas de un algoritmo de compresión fractal usando Quad-Tri y usamos paralelismo a nivel de tareas para pues usarlo en un multicore y paralelismo dinámico para usarlo en una GPU, ¿no? Los resultados muestran que con el paralelismo dinámico pues se puede alcanzar un speed up más alto que usando paralelismo a nivel de tareas. Y el mejor speed up con multicore fue de 15x, mientras que el speed up con GPU fue de 25x. ¿Sí? Ahí hay una diferencia importante, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención. Me pasé del tiempo, pero estoy abierto a posibles preguntas. Incluso por ahí vi que está conectado mi colega Omar Muñiz. También, si tienen alguna pregunta que no sepa responder, pues quizá él me puede ayudar.
Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Efectivamente, este tema de los fractales es un tema que, del que yo empecé a escuchar hablar hace unos pasaditos, 31 años más o menos, a raíz de que la que ahora es mi esposa, que era mi novia en aquel tiempo, pues estaba haciendo su tesis precisamente sobre ese tema, sobre no recuerdo bien los detalles, pero la implementación de fractales computacionalmente, y le estuve ayudando por ahí a hacer algunas cosas, ya no me acuerdo. Pero sí, bueno, es una historia de un tiempo para acá, ¿no? Y efectivamente desde entonces ya se vislumbraba las posibilidades que podía tener para este tipo de problemas, sobre todo por el tema de la autosimilitud, ¿no? Que es precisamente lo que se aborda en este planteamiento, ¿no? Ok, voy a comenzar a dar lectura a las preguntas de la audiencia, de las personas que están asistiendo aquí en Zoom. Sí. Tenemos un par de primeras preguntas por Ariel Ulloa Trejo. Dice: ¿cada uno de los cuatro streams en el GPU crea threads, hilos, para cada uno, para que cada uno se procese en paralelo? Y pregunta también: ¿Qué GPU fue la que utilizaron?
Sí, efectivamente. ¿Quién pregunta? Perdón.
Ariel Ulloa Trejo.
Ok, Ariel, sí, efectivamente. Cada que lanzamos aquí una función kernel, ¿no? Un quatri, ¿sí? Estamos metiendo aquí un nuevo stream, ¿no? Y dentro de ese stream, bueno, aquí vemos que simplemente estamos lanzando un hilo, ¿sí? Como bloques de hilos y como hilos dentro de cada bloque, ¿no? Entonces, esto en total nos da un solo hilo, ¿verdad? Pero luego tenemos la versión en donde sí estamos utilizando varios hilos dentro de los bloques de hilos. Entonces, sí, efectivamente, en cada stream lanzamos varios hilos, ¿no? Ahora, las características de las tarjetas que estamos utilizando son estas, ¿no? Ya no pude detenerme aquí por tiempo, pero bueno, en la laptop, es una Alienware, tenemos una NVIDIA GeForce GTX 980, ¿no? Esta es de las capacidades 5.2, ya digamos, pues tiene rato, ¿no? Esta salió como por ahí del 2014, de hecho, ¿sí? Y la tarjeta que estamos utilizando aquí en el servidor es una Titan RTX, de las que ya se utilizan para hacer deep learning, ¿no? Ya tienen Tensor Cores y todo este rollo. Y tiene 24 GB de RAM, esta tiene pues 4 GB de RAM, y esta ya tiene capacidad 7.5, ¿no? Sin embargo, con una tarjeta que tenga capacidad 3.5, funciona el algoritmo, ¿sí? Esto de paralelismo dinámico es desde la arquitectura Kepler de las GPUs.
Muchas gracias, Francisco. Tenemos un comentario de nuestro coordinador, de Alfredo Cristóbal. Dice: sería interesante que esta investigación pueda ser ejecutada en un clúster especializado y dedicado. Se me ocurre que el algoritmo sería muy interesante en imágenes satelitales con fines de protección civil. Tal vez como comunidad CUDI podamos apoyar para lograr acceso a los equipos de supercómputo.
Claro, mira, una cosa importante ahí es que sí hay un trabajo relacionado, ¿no? Tuve que quitar esta lámina porque definitivamente no me iba a dar tiempo. Son trabajos relacionados que investigamos por ahí, y entre ellos hay uno que utiliza un arreglo de 24 GPUs, ¿no? Es un clúster de puras GPUs. y lo que hacen es utilizar el procedimiento, la estrategia de paralelización maestro-esclavo, donde pues una de las GPUs, digamos, es el maestro, tiene las otras GPUs como esclavas, y entonces el maestro envía cada rango, ¿no?, del quadtree a cada uno de los esclavos de forma circular, ¿no? Cada uno de los esclavos ya tiene un cierto conjunto de dominios y entonces los rangos se van comparando contra todos ellos en paralelo, ¿sí? En una estrategia conexión circular, ¿no? Entonces por ahí este trabajo es del 2014, es este que está aquí, ¿no? Y ellos alcanzan un speed up de 14. Nada más habría que ver cómo poder incrementar esa velocidad. Digo, nosotros ya con una sola GPU estamos llegando a speed ups de hasta 25, ¿no? Entonces, ellos obviamente no están utilizando esta estrategia del paralelismo dinámico. Entonces, por ahí hay algo que se puede hacer, ¿no?
Efectivamente, es un área de oportunidad y sí, efectivamente, claro. Como bien lo menciona Alfredo, las imágenes satelitales, pues por todos es conocido que son imágenes de dimensiones mayores, ¿no? 512 por 512, pues no, nunca, como dicen en mi pueblo, nunca mente, ¿va? Entonces es ahí donde justamente se puede explotar el paralelismo y sacar realmente beneficio, porque como bien lo presentaste en tus experimentos, pues había ciertas circunstancias en las cuales con GPU se tarda más que con CPU, incluso a veces con contraprogramas secuenciales,
sí,
se tarda
de
más
hecho,
con GPU.
Y es que bueno, aquí ya no me dio tiempo, pero una cosa importante que aclarar en estos tiempos que tengo aquí de cuando probamos en la laptop, ¿sí?, es que el tiempo de GPU lo estamos considerando desde el tiempo en el que, considera también los pasos de memoria, ¿no? No solo el puro procesamiento, sino los pasos de memoria. Entonces, como son imágenes pequeñas, los pasos de memoria también tienen cierto tiempo, ¿no? Y como son imágenes pequeñas, quizá el procesamiento es muy rápido, pero el paso de memoria es lo que está consumiendo realmente el tiempo. Quizá aquí, si comparáramos simplemente el proceso, ¿no?, del quadtree, sí hay una ventaja en la GPU, ¿no? Pero el problema fue que como son como estábamos probando en la laptop, teníamos que probar con imágenes chiquitas, ¿no? Ya en el servidor es donde sí ya encontramos la ventaja, ¿no? Y es el mismo código, nada más que pues ya en el servidor ya podíamos lanzar imágenes más grandes, ¿no?
Es correcto. De hecho, el cuello de botella de von Neumann aquí se traduce efectivamente en el paso de los datos entre la CPU y la GPU, ¿no?
Exacto.
Es allí donde en la medida en la que, digamos, es un proceso costoso y en la medida en la que tienes que transferir datos, en esa medida se hace lento tu proceso. Y por otro lado está el hecho de que, pues, si no, la tarea no es computacionalmente intensiva, pues entonces no se le saca provecho en realidad a la GPU. Entonces,
claro.
Pues sí, efectivamente. Ok. Muy bien, muy bien, tenemos, un comentario de Ariel Ulloa Trejo. Probablemente la ganancia no es tanta en GPU por el tiempo de copia de memoria a memoria, que es justamente lo que acabamos de comentar, efectivamente.
Sí, claro.
Una pregunta también de Ariel Ulloa Trejo. ¿Han utilizado la aceleración multicore GPU en alguna otra aplicación?
El paralelismo de multicore y GPU. Tenemos, por ejemplo, esto no ya en colaboración con Omar, pero sí en colaboración con otro investigador, uno del Centro Geo, donde paralelizamos algoritmos de autoenfoque, ¿no? Tenemos por ahí, igual si gustas, en mi página. Por aquí creo que puse mi página, aquí en mi página, ahí puedes encontrar otros artículos en donde he hecho cosas de paralelización, no solo de esto de fractales, ¿no? De compresión fractal, sino también hay otro artículo acerca de paralelización de algoritmos de autoenfoque, ¿no? Estas imágenes que son obtenidas a través de microscopio y que tú quieres obtener de un conjunto de imágenes la imagen mejor enfocada, ¿no? Y también hay cosas de desenvolvimiento de fase. Y ahí hay un artículo, de hecho, utilizando imágenes satelitales, ¿no? Ahí sí utilizamos imágenes grandes, como de 10.000 por 20.000, ¿no? Obviamente en el servidor, porque no nos daba la memoria en la laptop, pero sí tenemos pruebas así en otras cosas.
Muchas gracias, Francisco. Otra pregunta de Alfredo. ¿Cuál es la ventaja de usar, dice fractures, pero yo me imagino que es fractales, comparado con usar wavelets?
Ay, sí, te la debo. No conozco las wavelets. Solo las conozco porque cuando fui estudiante en el CIMAT, un compañero de cubículo trabajaba eso, las wavelets, ¿no? Y de hecho la imagen de bots es lo que más utilizaba él, ¿no? Siempre volteaba a ver su monitor y estaba procesando la imagen de bots. Pero no desconozco las wavelets. No sabría decirte nada al respecto.
Muchas gracias, Francisco.
Bueno, no sé si Omar por ahí sepas algo.
A ver, Omar, si andas por allí.
De las wavelets.
No se le ve. A ver, participantes.
Sí, no te preocupes. De todos modos, okay. Bueno, no. Yo sí, okay. No sé nada al respecto.
Ok, no hay problema, muchas gracias. No, pues no se puede ser todólogo, digo, carambas. No, sí, el trabajo que hiciste realmente es titánico, es bastante, bastante fuerte, digo, porque la investigación en esta área, pues, digo, de la paralelización eficiente de este tipo de algoritmos, que si bien la compresión fractal es algo conocido desde hace tiempo, su paralelización es algo innovador, ¿no? Tenemos una pregunta más de Luis Tapia. Hola, ¿en qué tipo de imágenes es deseable usar estos algoritmos?
Bueno, por allá se menciona que en tipos de imágenes con textura, ¿no? Pero si quieres ganar la mayor compresión posible, pues tipos de imágenes que además tengan muchas regiones homogéneas, ¿no? Porque prácticamente, o sea, si tu imagen tiene regiones así como en este ejemplo, bueno, aquí no se ve muy bien, pero por ejemplo, en estas zonas, ¿no? Las regiones son muy homogéneas. Entonces, un rango muy grande dentro de los niveles del Qatri seguramente va a quedar bien cubierta por un dominio grande, ¿no? Y eso va a permitir que ya no sigas particionando esa región y ya no sigas guardando pues más transformaciones, ¿no? Te quedas hasta ahí. Entonces, de hecho, fíjate, una estrategia que se ve por ahí en algunos artículos, cuando ya vas a procesar, cuando vas a hacer compresión de imágenes a color, ¿no? Es pasar las imágenes de color a un espacio en donde en alguno de ellos prácticamente se vea una imagen totalmente homogénea, ¿no? Entonces, prácticamente quieres obtener las transformaciones de uno o dos de esos mapas, ¿no? Y el otro con uno solo obtienes pues todo el mapa, ¿no? Porque prácticamente es homogéneo, es como guardar una sola transformación, ¿sí?
Es correcto. A ver, tengo un comentario de Omar. Mil disculpas, no me deja activar mi micrófono. Marta, ¿será que nos podrían auxiliar para habilitarle el micrófono a Omar para que hiciera su comentario?
No, pues muchas gracias, Francisco, estuvo súper bien explicado. Solo quería hacer el comentario de la ventaja de la compresión fractal ante otros tipos de compresión es la reducción significativa de peso sin pérdida relevante de calidad visual. No sé exactamente si eso ocurre con la con el usando wavelets, pero con varias con otros tipos de compresión, si sucede esto. Es una de las grandes ventajas de la compresión fractal ante muchos otros tipos de compresión. La reducción significativa de peso sin pérdida relevante de calidad visual. Pero no sé exactamente con wavelets, ¿eh?
Además, el tema de la escala, ¿no, Mar? O sea que es independiente de a qué escala quieres llevar la descompresión. O sea, tú estás comprimiendo una imagen de tamaño 512x512 y ya tienes tu conjunto de transformaciones de esa imagen de 512x512. Entonces, en la descompresión, podrías descomprimirla a una imagen del doble, ¿no? De 1024x1024 y obtener prácticamente la misma definición. Porque, otra vez, como vimos el ejemplito allá de... simplemente decía que ese tema también del escalado es muy importante porque uno puede guardar, ¿no? Las transformaciones de una imagen de cierto tamaño, por ejemplo, de 512x512, y al momento de hacer la descompresión, ¿no? Uno puede descomprimirla a una imagen más grande, de 1024x1024, por ejemplo, y seguir teniendo la misma nitidez, ¿sí? O sea, no se ve ese efecto de pixelado cuando utilizas alguna otra estrategia.
De hecho, también eso se puede utilizar para reconstituir imágenes que es lo que comentabas hace un momento, ¿no? La eliminación del desenfoque, ¿no? La mejora de la calidad en la ampliación, la calidad de la imagen.
Exactamente.
Ajá. Oye, Francisco, fíjate que yo ahorita, si me permiten y si no, no veo ninguna otras preguntas. Marta, si hay alguna pregunta en redes sociales, te agradeceré. Mientras, yo tengo una pregunta.
Sí.
Seguramente, bueno, probablemente sea un sinsentido, pero prefiero formularla a quedarme callado. Pero fíjate que hace algún tiempo estuve tratando de trabajar en el tema de extraer los rasgos que distinguen a las imágenes, de manera que pudiera yo compararlo contra bocetos, bocetos simples, como digamos, como los hechos a mano. La idea que yo tenía era hacer como una especie de buscador de imágenes, pero que en vez de poner una etiqueta de texto, dibujaras, hicieras un boceto de una imagen y te buscar imágenes que tuvieran características similares. ¿Crees que, desafortunadamente no llegó a buen término ese trabajo, tuvimos ahí algunos problemas, bueno, no voy a hablar de ello, pero ¿crees que este tipo de técnicas podrían en un momento dado ayudar a extraer rasgos, trazos distintivos de las imágenes? No sé, a lo mejor es un sinsentido lo que estoy diciendo, pero prefiero aventurarlo.
Bueno, no, de entrada no sé, yo también diría que no sé, pero quizá por ahí en algún proceso de esto de guardar las transformaciones, quizás sí se podría ver este asunto de guardar un mapa de características, ¿no? Pero ahorita la verdad no se me ocurre cómo realizar luego las comparaciones, ¿no? O sea, cómo hacer, creo que eso cae en el problema del image retrieval, ¿verdad? Cómo poder ir a buscar desde un conjunto de imágenes cuál es la que más se le parece.
Es correcto, efectivamente. Nosotros utilizamos los hard-like features, las características de hard, pero sí. Pero bueno,
no. Sí las conozco.
Se me ocurrió pensando en este tipo de análisis que haces con los fractales, pensando que tal vez pudiera explotarse en ese sentido, pero bueno, es una pregunta que pudiera quedar abierta y que a lo mejor puede dar ideas de nuevos trabajos.
Claro.
Ok, perfectísimo. Muy bien, pues parece ser que no tenemos ahorita más preguntas. En redes sociales no llegaron preguntas. Si alguien tuviera alguna otra pregunta o comentario que hacer, hágalo ahora o calle para siempre, como dicen en las bodas. Entonces, y bueno, si no llega nada más, pues Francisco, te agradecemos enormemente tu buena disposición, tu tiempo, compartirnos tu trabajo, que es un trabajo pues muy, muy interesante y de relevancia mayor. Como bien lo decía Alfredo, valdría la pena mantenernos en contacto y eventualmente tratar de explorar vías a través de las cuales se pudiera explotar este tipo de algoritmos para solucionar problemas, digamos, en contextos más específicos. Alfredo, bueno, tal vez más adelante, en algún otro momento, pudiera dar una plática sobre ese tipo de temas. Ha trabajado en temas relacionados con la protección civil. Y pues este tipo de comentario, de análisis, compresión de imágenes para su transferencia, por ejemplo, imágenes satelitales para su análisis dentro de clústeres de supercómputo, para atención a eventos catastróficos en tiempo real, pues podría ser de mucho interés. Entonces, pues seguramente podríamos hallar ahí áreas de colaboración para que trabajemos. Alfredo, se le fue la luz. Seguramente hay tormenta allá en Poza Rica, entonces cada vez que hay tormenta se le va la luz a Alfredo. Bueno, ni modo. Ok, Francisco, te agradecemos mucho de parte de CUDI, de parte de las universidades asociadas, de parte mía, de la Universidad Veracruzana. Gracias por tu tiempo, por tu presentación, tus ideas. Y pues nada más, pues estaremos en contacto. Muchas gracias a todos los asistentes, Marta, doctor Casasús, todo mundo, gracias, que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Hasta luego, bye.
Muchas gracias a todos, cuídense.
Gracias, bien. Muy padre. Un abrazo.
Hasta luego.